través de la oficina del procurador ha sido de que ese alegado pacto entre iguales no existe, que más bien es una relación de desigualdad, de un gobierno imponiendo su criterio político y jurídico sobre otro gobierno, el de los Estados Unidos sobre Puerto Rico.
¿Qué implicaciones podrían tener los resultados de estos casos para la política económica del país y para los ciudadanos y ciudadanas de Puerto Rico?
En el caso de Pueblo versus Sánchez, en la vista que ya hubo en enero, fue bien interesante porque uno de los jueces le pregunta directamente al gobierno de los Estados Unidos representado allí que si eso significaba que cuando los Estados Unidos fueron en el 1953 a la Organización de Naciones Unidas y dijo que Puerto Rico ya no estaba en la lista de territorios coloniales, se habían mentido. Eso es una implicación, que si el gobierno de Estados Unidos y el Tribunal Supremo de Estados Unidos acoge esa interpretación, quiere decir que públicamente el gobierno de Estados Unidos está aceptando que Puerto Rico es una colonia y que no tiene autoridad ni poder ni siquiera sobre asuntos internos. Eso también implicaría para la ley de quiebra criolla. Si en los Estados Unidos y el Tribunal Supremo de Estados Unidos admite eso, pues entonces estamos... Quizás eso abriría unas puertas a nivel internacional de hacer un planteamiento y revertir lo que pasó después de la constitución de Lela en el 1952. Ahora, en términos específicos para los ciudadanos, en el primer caso implicaría casi una victoria, una protección de un derecho de los acusados, porque en efecto no podrían ser acusados dos veces por los mismos hechos. En el caso de la ley de quiebra criolla, pues todos sabemos que estamos en una situación de crisis y que el planteamiento es que no se pague la deuda, y la quiebra sería una forma de reestructurar la deuda y que Puerto Rico no pagara legalmente esa deuda. Si no se permite, pues entonces estaríamos en la misma situación. El gobierno de Puerto Rico tendría que pagar esa deuda y poner a los bonistas sobre las necesidades de los ciudadanos de Puerto Rico.
Muy buenas tardes, seguimos aquí en Bandera Roja. Estamos aquí María Elena Lara, Emilia Quiñones Otal y Hugo Delgado. Acabamos de escuchar una entrevista que se le hizo a los abogados Yanira Pérez Gil y Edgardo Román sobre las vistas que han habido en el Tribunal Colonial o en el Tribunal Imperial en los Estados Unidos, donde se estaba viendo el caso de Puerto Rico. Elena y Emilia, ¿qué opinión les merece estos comentarios de los compañeros? Pero también, ¿qué implicaciones podrían tener estos casos que se están viendo para la gente común que nos oye allá en sus casas?
En el caso de Pueblo versus Sánchez Vázquez, yo creo que ese ha sido quizá uno de los temas más controversiales en estos días en los medios. Podemos ver cómo hay un reconocimiento quizá implícito de la situación colonial que vive Puerto Rico. Quizá es casualidad que esto se da en un momento en que se está tratando de renegociar la deuda y en que están sucediendo otras tenemos otras situaciones que tienen que ver con la deuda, que también están demostrando o destapando la situación colonial ante la opinión pública internacional y también para los ojos de las mismas puertorriqueñas y los puertorriqueños, que se están dando cuenta quizás de una situación que ya vivíamos. En realidad, ¿verdad? Esa situación colonial la hemos vivido, aun cuando en 1953 ¿verdad? Para la lista de países coloniales de la Organización de las Naciones Unidas se supone que estuviéramos eliminados de esa lista, pero aún así nosotros hemos vivido en carne propia la situación colonial todos estos años, y esta misma deuda que estamos viviendo ahora mismo, esta misma crisis en donde la pobreza no se está atendiendo en Puerto Rico, donde hay unas prioridades que no atienden las necesidades de las trabajadoras y los trabajadores, definitivamente demuestran la situación colonial. Así que más bien, ¿verdad?, es decir una cosa que ya debíamos saber porque ya hemos vivido en carne propia.
Sí, yo por mi parte podría decir que coincido con la apreciación de los licenciados en lo que han señalado de lo que significa estos dos asuntos que se están viendo en Estados Unidos, uno en el tribunal y otro en el Congreso. El caso Pueblo versus Sánchez y que se está viendo en el tribunal, y el de la propuesta de que el gobierno de Puerto Rico o varias de las agencias gubernamentales puedan acogerse al capítulo 9 de la ley de quiebra. Definitivamente sale a relucir la situación colonial de Puerto Rico y el que realmente nosotros no tenemos poderes para tomar decisiones sobre asuntos medulares, que siempre esos poderes han estado en manos del Congreso de Estados Unidos, en manos de los americanos. Y curiosamente, los colonialistas del patio se sorprenden de que los americanos le digan en la cara de que esto es una colonia y siguen queriendo defender lo indefendible. Ya está requete demostrado y una vez más se lo estrujan, ¿verdad?, en la cara, como decimos pueblerinamente, de que miren, ustedes tienen una constitución, eligen unos gobernantes, pero realmente nosotros somos los que mandamos. Y en asuntos que tienen que ver con el procesar a personas que han cometido delitos, nosotros mandamos. Y en asuntos que tienen que ver cómo resuelven sus problemas financieros, nosotros también mandamos. Sin embargo, yo creo que hay algo que preguntarse, porque hay compañeros independentistas señalando que esta demostración de poder que ha dado el gobierno de Estados Unidos ante el gobierno colonial es una buena oportunidad para cambiar la relación política entre nosotros, entre Puerto Rico y Estados Unidos, y que lo que hace falta es una concertación, un ponernos de acuerdo, un diálogo con Estados Unidos para que le digamos, ok, estamos de acuerdo, primero no aceptábamos que éramos colonia en el caso de los colonialistas, ¿verdad? Pero ahora pues estamos dispuestos a aceptarlo y queremos soberanía, queremos más poderes. En el caso de los independentistas, pues incluso yo creo que están ilusionándose mucho porque piensan que es una oportunidad preciosa para lograr la independencia. Y en el caso de los estadistas, pues están como pescando en río revuelto para convencer a los americanos y al pueblo puertorriqueño de que esta colonia, pues lo que hay es que transformarla hacia un estado de la nación americana. Y yo creo que eso es importante no perderlo de vista, porque realmente estamos ante un escenario ideal o nunca antes visto para redefinir nuestra relación con los Estados Unidos. ¿Quiere eso Estados Unidos realmente? ¿O lo que le interesa a Estados Unidos es que la colonia no se le vaya a la quiebra totalmente y darle algún respiro a un problema que definitivamente fueron ellos los que lo crearon al invadirnos e imponernos la colonia capitalista que sufrimos hoy día?
A mí me interesa precisamente que pensemos en el por qué se ven estos casos ahora. Casos como estos han habido siempre, o sea, esto no es algo nuevo. Constantemente aquí se impugnan leyes a conveniencia con la idea de utilizar el debate colonial como una forma de adelantar un caso, ya sea un caso específico criminal, como es el caso de Sánchez Valle, o ya sean otros casos de índole político y de índole económico de carácter nacional. Pero ¿por qué ahora? Precisamente porque Puerto Rico se encuentra en una crisis económica y hay sectores que están buscando que la vía jurídica sea la solución a los problemas que no pueden resolver por la vía política. En los Estados Unidos vemos un Congreso que prácticamente ha ignorado la situación de Puerto Rico. Más allá de celebrar vistas y vistas y vistas, no ha tomado ninguna acción porque la relación colonial, tal y como está, con todo y la crisis, le sigue siendo conveniente a unos sectores en los Estados Unidos. Pues por lo tanto, mientras eso sea así, difícilmente va a haber una solución en el Congreso que resuelva la crisis que tiene los que defienden la situación o la condición colonial que vivimos en Puerto Rico. En segundo lugar, yo creo que nadie puede engañarse y decir que Puerto Rico no es una colonia. Eso es independientemente de lo que decidan los tribunales, y a veces el analizar las cosas desde la perspectiva legal nos hace ignorar la realidad. Hay conceptos como el colonialismo que van más allá de lo que pueda decir un tribunal. El colonialismo es un crimen contra la humanidad y eso va más allá incluso de la ONU, va más allá de si estamos o no estamos en una lista de Naciones Unidas, porque la lista de Naciones Unidas fue creada por unos países que tenían un poder por encima de otros y era una competencia que habían entre unas potencias contra otras. Así que Puerto Rico en ese momento quedó fuera de la lista por la intervención precisamente de los norteamericanos y por el poder que han tenido los norteamericanos sobre una gran cantidad de naciones latinoamericanas y del mundo. Así que yo creo que nosotros tenemos que reconocer la realidad de la independencia en Puerto Rico, que es una necesidad vital. La pregunta es la que está mencionándonos María Elena Lara en estos momentos. ¿Son estos casos la vía para la independencia? ¿Se puede lograr una verdadera independencia por decreto o por descalificación, como han planteado los compañeros del PIB? Y yo creo que la respuesta es que no. Así que yo precisamente hago el llamado a que si queremos lograr la independencia va a ser por el convencimiento de la gente y por la lucha política en la calle que demos los trabajadores, que demos los independentistas para lograr que Puerto Rico sea independiente, convenciendo a la gente. Es cierto que el poder recae sobre el Congreso en términos legales, pero ese poder se puede arrebatar, pero solamente por la lucha de la gente y por la movilización de la gente, no necesariamente por una victoria en los tribunales. Otro de los aspectos que yo quiero preguntarles a ustedes es, ¿ustedes piensan que la quiebra es una solución a la crisis colonial, a la crisis económica? ¿Es una solución a la crisis política? El gobierno de Puerto Rico busca la quiebra, otros sectores hablan de la Junta de Control Fiscal. ¿Son esas realmente alternativas que resuelvan la crisis económica y política? ¿O esto es una crisis que está enraizada en la condición de colonia donde Puerto Rico se encuentra a merced de unos capitalistas norteamericanos que extraen todo lo que pueden? Y mientras eso siga siendo así, va a seguir habiendo una crisis en el país.
Definitivamente, yo creo que la quiebra responde a un gobierno capitalista que colonial también, ¿verdad? Esta colonia capitalista en la que vivimos, que está pensando en cómo puede pagar esta deuda que tiene con unas personas ricas que ya han amasado millones a causa no solamente de la crisis en Puerto Rico, sino también de la crisis en Estados Unidos y en otros países. Así que recurrir a un recurso como la quiebra o a una forma de renegociación de la deuda, lo único que está haciendo es tratar de pagar esa deuda con unas personas ricas poco a poco, en vez de hacerlo, ¿verdad?, en las fechas que estas personas le están estableciendo, pero no atiende las necesidades de las personas trabajadoras del país. Como bien dijo Hugo al principio del programa, hay unos niveles de pobreza extremos ahora mismo en Puerto Rico. Las personas trabajadoras cada vez tienen menos dinero, el sueldo les da para menos. En estos momentos muchas personas en Puerto Rico están trabajando en jornadas a tiempo parcial, que con sueldos que no le dan para vivir, tienen que recurrir incluso a ayudas federales para poder sostenerse. Y recurrir a un recurso como la quiebra criolla o solicitar a nivel federal poder utilizar la quiebra como recurso o renegociar la deuda, no atiende esas necesidades de tratar de resolver la pobreza en el país. Solamente está tratando de pensar en resolver este problema de la crisis para las personas que ya tienen mucho dinero y que se han aprovechado de la crisis para ganar mucho más dinero aún.
Sí, añadiendo a lo que la compañera señala, definitivamente yo pienso similar. El acogernos a un capítulo 9 de la Ley Federal de Quiebras, el reestructurar la deuda, son parchos, son medidas que podrían dar un respiro y obviamente asegurarle a los acreedores que de algún modo van a recibir como quiera, pues sus ganancias van a ser recibidas y que no se van a afectar grandemente, porque todo esto nosotros sabemos apenas lo poco que sale a la luz pública, pero realmente no conocemos a fondo los acuerdos a los que llegan o que están tratando de negociar el gobierno con estos bonistas, con los grandes bonistas, ¿verdad?, que son los que se están beneficiando de todo esto. Y son parchos porque si no se atiende el problema estructural que tenemos en Puerto Rico, que es el que tenemos una economía en un país colonial capitalista.
Quisiera hacer una interrupción porque tenemos en línea a Ángel Quiles en Caguas, en el Hospital IMA, empleados del Hospital IMA en Caguas, afiliados a la Unión General de Trabajadores. Convocaron hace unos días un paro de labores que inició hoy y se extenderá hasta el jueves 4 de febrero en reclamo de que se les conceda el pago del bono de Navidad correspondiente al pasado año. El hospital, de hecho, no aparece en el listado oficial de patronos exentos del bono de Navidad que divulgó Hacienda en diciembre pasado. Y aún a pesar de ello, no han pagado el bono, que no es otra cosa que una forma especial del salario. El Hospital IMA, junto a las instituciones médicas, como planes de salud y farmacia, representan el sector de mayor crecimiento económico en el país y generan ganancias multimillonarias. Estas ganancias las generan los trabajadores y trabajadoras. además de que estos burgueses viven a costa de los fondos